Bien, comenzamos esta hora del informativo, la tercera, con participación del auditorio, porque veo que hay mucha confusión, Víctor, y muchas dudas respecto a la tarjeta única, pese a que ayer le presentamos una amplia entrevista sobre el tema. Hay todavía usuarios del transporte público que están muy confundidos, o personas de la tercera edad, de cómo hacer el trámite, y no tiene mucha ciencia. Basta con entrar a la plataforma y lo lleva prácticamente de la mano, le dice cuál es el primer paso, el segundo, el tercero y el cuarto, es decir, hasta que tenga que recoger en los módulos su credencial. Esta tarjeta única, según la promueve el gobierno del estado, pues le servirá para el transporte público, para recibir apoyos de los diferentes programas sociales, para inscribirse y contar con seguro médico y suscribirse, en este caso, también al sistema de Mi Bici.
Sí, sí se requiere un teléfono celular porque le envían un mensaje de texto para validar su información y así ya podrá finalmente hacer la cita el día y hora que la requiera. Entonces, en la plataforma ahí está, tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Y bueno, agradecer al secretario Luis García Sotelo que se comunica para también reiterarnos que cuando se habla de comisiones o que no habrá cobro de comisiones y cargos adicionales, es referente a los pagos que se realicen con la tarjeta. Si usted recibe o hace transferencias electrónicas y tampoco hay comisiones por anualidad ni comisión por apertura. Lo que sí se va a cobrar, por supuesto, sería retiros en cajeros y disposiciones en efectivo en ciertas tiendas o bancos, porque se trata de un servicio externo a la tarjeta única. Sin embargo, nos adelantan que el próximo lunes habrá, cuando se anuncie más detalles del programa, un aviso importante de los lugares donde no se cobrará por retiros de efectivo en cajeros automáticos de bancos o en disposición de tiendas de conveniencia. Esto es, como cuando usted tiene una tarjeta bancaria, por supuesto, los convenios que tiene la banca que usted tiene con otras instituciones. Así que sí habrá ese beneficio, se van a dar a conocer para que ya que tengamos la lista, ustedes puedan aprovecharla y pues no pagar las comisiones o pagar lo menos que sea posible. Se está negociando apenas con estas instituciones bancarias y tiendas de conveniencia, así que en cuanto está la información, por supuesto, se la daremos a conocer. En estos casos, Griselda, en los programas que ya se han aplicado, es como la verificación. Una persona me alegaba, usted parece que está a favor de la verificación. Le digo, bueno, no es que esté a favor de la verificación, es que el trámite ya está. Claro. Mi obligación comunicador es informarle cómo hacerlo. Sí. Y creo que es lo más fácil.
O sea, no perdemos el sentido crítico de lo que anuncia el gobierno. Ese es nuestro papel. Revisamos exactamente qué es lo que están ofreciendo. Hay mucha gente que sospecha que esto es un negocio, uh-huh, que no es tan fácil como lo está platicando el gobierno. Hay desconfianza, digamos.
Sí, más bien es desconfianza.
Que la burra no era arisca, la hicieron, uh-huh, ¿no? Entonces, en este caso, hay desconfianza y lo único que estamos tratando de hacer, no promovemos nada, es que usted tenga la información suficiente para que no le batalle.
Claro, ahora, la prueba de fuego es esta. Ya que tenga la tarjeta, ya que tengamos la aplicación móvil, yo le digo, yo la voy a tramitar, soy usuario del transporte público, tengo que tramitarla, ese es un hecho.
Me consta que Víctor se sube a los camiones.
Entonces, la voy a utilizar, pues ya que esté en funcionamiento, le voy a decir, oiga, ¿funciona así o no funciona esto? Falla aquí. Sí. Y entonces vemos cómo se resuelve o preguntamos cómo se resuelve. De eso se trata, como dice Grisel, de hacer críticos, es de revisar las cosas y con objetividad decir lo que está bien y lo que está mal. Punto.
¿No? Así es. Bueno, vamos a continuación a las portadas de Jalisco. Nos dedicamos a la información económica. Es tiempo también de hablar de cine, así es de que tendremos el comentario especializado. Y el día de hoy la entrevista está dedicada al tema del registro obligatorio de teléfonos celulares a partir de hoy. Recuerde que si usted no hace la vinculación, su línea será suspendida. Así es de que quédese con nosotros, también suministre las dudas que tenga e inquietudes para la persona que vamos a entrevistar. Y bueno, quédese con nosotros y la programación en vivo de Radio Metrópoli.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Deja libres Venezuela solo a 7. Faltan 800.
El Informador.
Inicia registro obligatorio de celulares.
Milenio Jalisco.
Bajan 40% homicidios dolosos y México deja top 20 de violencia.
Diario NTR Guadalajara.
Habrá 5 millones de tarjetas para subsidios.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en...
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, está con nosotros ya en línea telefónica Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas y host de también del podcast Política Ficción. Así que listos para escucharte, Raúl, que tengas también un excelente inicio de año y adelante. Buenos días.
Buenos días. Pues hace un par de años entrevisté al director de cine Gerardo Dorantes en el marco del estreno de su ópera prima Correr para Vivir. La película es un thriller en el que convergen temas de identidad, deportivismo y crimen organizado que nos cuenta la historia de Homero y Capó, dos hermanos rarámuri, corredores de larga distancia, que son aprovechados por un grupo criminal para cruzar droga a Estados Unidos, aprovechando sus habilidades físicas para desplazarse corriendo por la sierra. En esta entrevista, Gerardo Dorantes compartió una idea sobre la industria cinematográfica mexicana que recuerdo con cierta frecuencia. Él me decía que actualmente el cine mexicano tiene dos grandes nichos que están muy distantes uno de otro, el comercial y el cine de festivales. El cine comercial, caracterizado por comedias románticas con muchas caras conocidas y que parece repetirse a sí mismo, y el cine de festivales con aspiraciones artísticas y de denuncia social con variados tópicos y temáticas. Sin embargo, decía Dorantes, entre esos dos tipos de cine hay un espacio muy grande en México que nadie está aprovechando. Para él, Correr para Vivir se mueve en ese lugar al ser un thriller, género poco explorado en México, que tiene un componente social. En ese territorio poco explorado por la industria cinematográfica mexicana empiezan a filtrarse de a poco más películas. Me parece que una de ellas es el reciente estreno de Netflix, La Hora de los Valientes. Esta cinta está protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas, es en esencia una body movie de acción policíaca, es decir, una comedia en la que vemos una pareja dispareja enfrentar ciertos eventos que le pone la trama. Luis Gerardo Méndez interpreta a Mariano Silverstein, un muy metódico psicoanalista que se ve obligado a trabajar con el inspector Díaz, interpretado por Memo Villegas, para cumplir con un servicio comunitario por una falta que cometió. El inspector Díaz viene de una ruptura sentimental que lo trae un poco atormentado. Para hacer las veces de terapia ocupacional, su superior le asigna la tarea de investigar las razones detrás de un doble asesinato. Conforme van encontrando pistas, tanto el psicoanalista como el inspector se dan cuenta que el delito que investigan forma parte de un caso más grande que involucra a diversas agencias encargadas de la seguridad y la paz de este país. La historia de los valientes se convierte así en una comedia de acción policíaca que pocas veces hemos visto representada en nuestro cine y además lo hace con una muy buena factura. Además, cabe destacar que es una película que, a pesar de todo, se siente muy mexicana, y me explico. Por un lado, la película tiene una estructura narrativa y visual que adopta de Hollywood, a quien le compra las convenciones del género de la pareja a dispareja. Por otro lado, la historia no es una historia original. Se trata de una adaptación de una película argentina de 2005 llamada Tiempo de Valientes. Y aún así, con estos antecedentes estadounidenses y argentinos, La Hora de los Valientes, dirigidas por Ariel Winograd, es una película a la que le sienta muy bien el entorno, el contexto y los personajes, y de hecho la trama propuesta, que es muy mexicana. Me parece que La Hora de los Valientes logra con solvencia colocarse en ese amplio, inexplorado espacio que se ubica entre el cine comercial de comedias románticas mexicanas y el cine mexicano de festivales o con pretensiones de denuncia social que señalaba Gerardo Dorantes en aquella entrevista. Y esto es importante porque probablemente este sea uno de los caminos que el cine mexicano podría tomar para su fortalecimiento como industria. Entre más y mejores películas existan en todo el espectro de gustos y géneros y tonos en el cine, mayores las probabilidades de que la industria se dinamice. Esto no implica que todas las producciones tengan la misma calidad, consistencia o que estén exentas de críticas. De hecho, La Hora de los Valientes no lo está. En algunos momentos la trama tiene algunos baches y problemas con su ritmo. Además, a muchos les ha resultado extraño, por no decir molesto, el acento que Luis Gerardo Méndez imprime a su personaje. Sin embargo, esta es una película para disfrutar en casa, para divertirse con algunas de sus disparatadas situaciones y hasta para emocionarse con algunas de sus secuencias. La Hora de los Valientes está disponible en Netflix y no les va a costar encontrarla porque se encuentra ubicada entre el contenido más visto de la semana de esta plataforma.
Bien, pues ya la vi, me gustó. Tienes toda la razón del mundo, así es de que, pues la invitación, si usted tiene esta plataforma, pues que la vea, como tú dices, Raúl, desde la comodidad de su casa.
Así es, Grisela.
Oye, Raúl, este tipo de género, no sé si ahí también encuadraríamos a películas como Ya no estoy aquí o Contraataque, que es recientemente también una que estaba en la plataforma de Netflix. Y me refiero a Contraataque porque es una versión que yo no había visto, en donde por fin el ejército mexicano sale bien librado como un grupo de hombres valientes que enfrentan al narco, y donde el narco pierde. Casi en todas las series, pues el narco está ensalzado, gana y le va muy bien. Pero en esta ocasión, además de que Contraataque, por ejemplo, inicia de manera vertiginosa, la cinta se desenvuelve muy bien y tú ves el heroísmo de las Fuerzas Armadas, que eso es muy complicado encontrar en el cine.
Sí, ya no estoy aquí tirando un poco más justamente hacia el cine de festival y Contraataque también colocándose por ahí en un lugar de en medio, porque lo que hace precisamente es darle otra cara al ejército mexicano, una cara diferente, por ejemplo, a la que vimos en Heroico, donde vemos pues todas las dificultades que pasan los chicos que ingresan a la escuela militar, y en Contraataque vemos al ejército mexicano haciendo de bueno, y no esta otra cara que es la más comúnmente conocida o la que sale a colación de manera más frecuente en las noticias.
Sí, la de la corrupción y la violencia innecesaria. Pues te agradecemos el comentario, Raúl, y te esperamos la próxima semana.
Un abrazo a todas y todos.
Gracias, Raúl Orozco Magaña, nuestro comentarista y especialista en políticas públicas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, en unos minutos más estaremos haciendo el enlace con Ricardo Castañeda. Él es director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hablando del registro obligatorio de teléfonos celulares. Antes escuchamos el reporte de José Luis Jiménez Castro, ya en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Oye, para la gente que está preguntando qué colonias de Tlajomulco se van a quedar sin luz, ya lo mencionaban ustedes, pero vale la pena reiterar que a partir de las 10 de la mañana de hoy y hasta las 6 de la tarde de hoy mismo, se quedarán sin luz las colonias que están cerca del aeropuerto y que pertenecen a Tlajomulco de Zúñiga. Esto es importante, solo las que están cerca del aeropuerto. Digamos, La Esperanza, La Piedrera, zona de la nueva carretera Chapala, Las Pintas de abajo, Las Pintitas, primera etapa de Santa Cruz del Valle y Santa Rosa del Valle. Son las colonias que se quedarán sin luz hoy desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Va a haber ahí algunas adecuaciones que va a hacer la Comisión Federal de Electricidad, tómala en cuenta. Pero es que mucha gente preguntaba que si era aquí por López Mateos, que si era por Santa Fe, que por dónde era. Bueno, son las colonias cercanas a la carretera Chapala. Por otro lado, sigue siendo un verdadero desorden este asunto del cambio de velocidades o la instalación de pintura en el piso que ha hecho Zapopan y particularmente la Agencia Metropolitana de Movilidad, porque quita y pone, fíjese usted, en menos de 15 días, primero había velocidad en el piso de 60 kilómetros señalada en el piso. Le estoy hablando de Avenida Vallarta, digamos que entre los cubos y el periférico. Se habían colocado 60 kilómetros. Luego, en tiempos por ahí ya a finales del año, de la semana pasada, colocaron 50 kilómetros. Y entonces la gente empezó a protestar, oye, aquí en el piso dice 50 kilómetros, y acá el señalamiento dice 60, entonces, ¿de qué se trata? ¿Me vas a infraccionar? Además de que no habían hecho un programa de socialización. Bueno, nos llegó un comunicado de la Agencia Metropolitana de Movilidad que no estarían infraccionando porque no se ha socializado tampoco. Pero resulta que ayer otra vez aparecen los 60 kilómetros por hora pintados en el piso. No sé qué relajo traen ahí en la Agencia Metropolitana de Movilidad, porque reitero, ni siquiera lo han socializado. Por lo pronto, sepa que no lo van a infraccionar, vaya 50 o vaya 60, porque ni ellos mismos se entienden. Esperamos que otra vez lo vuelvan a ratificar a través de un comunicado de prensa que, por ejemplo, nos llegó a nosotros la semana, ayer nos llegó para aclarar esta situación. Y ahora, para concluir, ayer estábamos hablando sobre los seguros para vehículos y particularmente las motos. Yo nada más le quiero informar, iniciamos el 2026 con el 85% de los motociclistas, escuche usted, sin seguro de su vehículo. El 85%, del 80 al 85% de los motociclistas que usted ve en la calle no tienen seguro de su vehículo. ¿Por qué? Porque es carísimo. ¿Y por qué es carísimo? Porque, bueno, es un vehículo, la motos que más accidentes presentan. Escuche lo que nos dijo el asesor de seguros, Fernando de Sabre, en torno a este asunto de los motociclistas. Adelante, por favor, mi querido Víctor.
El costo de los seguros de una motocicleta es muy alto porque hay un riesgo muy grande. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que andan en medio de los carros. No sabemos, por más que tengas licencia, no sabemos conducir motocicletas en la ciudad. Entonces el costo es muy alto porque el riesgo es muy alto. No llevas protección. Por lo tanto, la probabilidad de que te mueras o de que te amputen una pierna es muy alta. Por eso el costo del seguro es muy alto. Y una motocicleta mortálica de 15,000 pesos, el costo del seguro es de aproximadamente 9,000 pesos. Uh-huh. Es decir, más del 50% del costo de la moto. Y mucha gente dice, oye, no, está carísimo el seguro. No, pues espérame, si te pasa algo, tengo, no es pagar la moto, es arreglar al mono que va arriba.
Claro.
¿No? Entonces, por eso los costos de seguro de motocicletas son muy altos.
¿Qué cantidad de motocicletas no cuentan con seguro en Jalisco?
El 85% de las motocicletas en Jalisco no cuentan con seguro de...
¿80-85%?
Fácilmente.
Bueno, el 80-85% de las motos que usted ve circular no cuentan con seguro. ¿Por qué? Porque lo más seguro, valga la expresión, es que el motociclista se accidente, tenga alguna amputación o en el peor de los casos, fallezca. El reporte que les tengo, mi querido Víctor Gris, que tengan feliz fin de semana, muchas gracias, muy buenos días.
Igualmente para ti, José Luis, gracias y excelente fin de semana.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, a partir de hoy comienza el registro obligatorio de teléfonos celulares. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Ricardo Castañeda. Él es director de Política Regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Director, muchas gracias por aceptar la entrevista y muy buenos días.
Buenos días, Ricardo. Al contrario, los agradecemos somos nosotros por el espacio que nos brindas para compartir este importante tema con ustedes.
Y seguramente mucha gente se vio sorprendida por la noticia. Lo cierto es que a partir de hoy comienza el registro obligatorio de teléfonos celulares. Platíquenos cuál es el objetivo, para qué se hace y cómo deberá ser la ruta para que la gente registre su teléfono celular.
Con mucho gusto, Griselda. Mira, todo esto se origina a partir de la emisión de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que fue publicada desde el pasado mes de julio en el Diario Oficial de la Federación, donde mandata que todas las líneas telefónicas móviles que utilizamos en el país queden vinculadas con el nombre y la CURP de quienes las estamos utilizando, para lo cual la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones desde el pasado mes de diciembre publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos a través de los cuales nuestros operadores de telefonía móvil van a poner a disposición de sus usuarios los medios necesarios para que se realice de manera exitosa esta vinculación de líneas telefónicas. El fin último es conocer quién materialmente utiliza una línea telefónica para que los operadores cuenten con una base de datos actualizada y completa de sus usuarios. Y esto, en última instancia, lo que va a permitir es que la gran mayoría de las líneas telefónicas que funcionan en nuestro país, alrededor más o menos del 85% del total, se utilizan en esquema de prepago. Este esquema lo que ha permitido es que se pueda utilizar este servicio desde el anonimato, lo cual desafortunadamente ha sido aprovechado para que a través del uso de este tipo de servicios pues se cometan delitos como el fraude y la extorsión que pues ha lastimado mucho a nuestra sociedad. Entonces, ahora al tener ya eliminada esta capa de anonimato en el uso de la telefonía celular, pues nuestras autoridades van a poder requerir a los operadores pues el dato específico en caso de que se encuentre relacionado el uso de alguna línea celular con una investigación. Entonces, esa es una pieza muy importante de información que la autoridad podría requerir, reitero, en el ámbito de una investigación, para que el operador móvil pues comparta esa información hacia la autoridad, reitero, cuando se trate de una investigación. La base de datos queda bajo resguardo de nuestros operadores, no del gobierno, y el gobierno no tiene acceso libre e irrestricto a la base de datos. Únicamente podrá consultar al operador en el ámbito de alguna investigación en particular.
¿De cuántos millones de teléfonos o de usuarios estamos hablando que están obligados a hacer este registro? Y además le preguntaría, director, ¿quienes tienen plan con la Telefónica están también obligados a hacer el trámite?
Sí, tenemos alrededor de 158 millones de líneas telefónicas móviles en nuestro país. Hay más líneas telefónicas que habitantes. Entonces, para ello hemos dispuesto un periodo amplio para el registro, pero también recalcar que esta medida aplica para el universo de líneas, no únicamente para las de prepago, que si bien son la mayoría de líneas, pues aplica en realidad para todo el universo de líneas telefónicas, aunque muy seguramente los operadores, en el caso de las líneas que están bajo contrato, pues ya cuentan con cierta información de sus usuarios, pero lo que la ley mandata también, por ejemplo, en este caso, es ligarlo también con la CURP. No estamos ciertos de que dentro de los procesos que se han llevado a lo largo de los años por parte de los operadores para establecer este tipo de contratos, pues que, por ejemplo, esa pieza de información esté, o que en su momento se hayan tenido métodos seguros de validación de la identidad de quien suscribió el contrato y que realmente sea la persona que efectivamente está utilizando la línea telefónica, aún tratándose de contratos, de pospago. Entonces, en este caso, pues reitero, la medida aplica para todas las líneas con independencia del esquema de contratación.
Director, nomás un favor, parece ser que está hablando como en altavoz porque se escucha muy retirada de repente su comunicación y poco perceptible lo que nos dice.
Ah, una disculpa, voy a tratar de reubicarme para que se me escuche
sí,
mejor.
Gracias, muy amable. Y bueno, algo también importante saber es qué pasará con los que son menores de edad, que son una gran mayoría también en este país y tienen teléfono móvil. ¿Tienen que registrarse a nombre de los niños o de los papás en este caso?
Mira, Víctor, en este caso lo que se requiere, lo que es indispensable es que figure alguien como titular de la línea telefónica. Con ese requisito en principio basta. Por ejemplo, un papá, una mamá que adquiere el servicio pues para sus familiares, como el ejemplo que citas con sus hijos, pues el papá o la mamá se darían de alta como titulares de estas líneas telefónicas y pues ya pues le darían el dispositivo a sus hijos, a sus familiares, para que lo utilicen sin que sea necesario ni indispensable que pues se registren, en este caso, los niños. No obstante, también está la alternativa, evidentemente siempre y cuando se cuente con el documento de acreditación de la persona, la identificación, se puede dar de alta en adición al titular un usuario de la línea telefónica, y esto, por ejemplo, es muy útil para el caso de líneas empresariales. Digamos, el titular es una empresa y los usuarios son los colaboradores de esta compañía, para que, en este caso, los usuarios, es decir, los empleados de la empresa, pues se den de alta como usuarios. Entonces puede estar la figura de titular únicamente, para que pues podamos dar el teléfono a un joven, a un adolescente, o bien, en adición al titular, registrar a un usuario, que pues puede ser tanto una persona física o el empleado de una empresa. Recordemos que el fin último, el propósito es tener conocimiento de quién materialmente utiliza la línea o quién es titular de la misma.
Sí. Ahora, director Ricardo Castañeda, ¿cuál es la información que deberá ser vinculante? Es decir, ¿qué información estarán pidiendo y exactamente en dónde registran el teléfono celular?
Muy bien. Primeramente necesitamos contar con alguno de estos tres documentos, ya sea la credencial para votar con fotografía expedida por el INE, o el pasaporte, o el documento nacional de identidad, que se conoce popularmente como CURP biométrica. Cualquiera de esos tres documentos es igualmente válido para realizar el procedimiento. Una vez que tengamos este documento, tenemos dos formas de llevar a cabo la vinculación de la línea. Una de ellas es la modalidad presencial, que consiste pues en acudir al centro de atención de clientes de nuestro operador, donde pues nos apoyarán para realizar este proceso, o en su caso, en la modalidad remota, la cual consiste en que llevemos a cabo este procedimiento a través de nuestro propio dispositivo, por medio de las plataformas que nuestros operadores van a colocar en línea para que llevamos a cabo este proceso. Y lo que se recaba de información, reitero, es pues evidentemente el número telefónico, la CURP de la persona, el nombre de la persona, qué documento presentó, no copia del documento, nada más se dice, pues este señor presentó el INE, esta persona presentó el pasaporte, pero nada más. Y algunos otros campos que, por ejemplo, no muy importantes, el de la validación de la identidad o fecha y hora del registro o número de folio. Son solamente esos campos, y es muy importante el tema de la validación de la identidad, es decir, sí tenemos que presentar el documento y sí tenemos que presentarnos nosotros en lo que le denominamos la prueba de vida, para que de esta manera se certifique que el documento, por un lado, es auténtico y que la persona que lo presenta pues es efectivamente quien dice ser. En este caso se hacen validaciones a través de algoritmos, y una vez que ha sido validada la identidad, pues no se resguarda copia de ningún documento.
Uh-huh. Ahora, director, ¿qué plazo tienen los usuarios para, digamos, registrar el teléfono celular? Tenemos entendido que la sanción será suspender la línea telefónica si no se realiza el trámite.
Tenemos, para las líneas que están actualmente activas, tenemos un plazo de 6 meses, prácticamente empezando a partir del día de hoy, hasta finales del mes de junio para realizar este procedimiento. Es un plazo pues bastante amplio, pero como sea, pues la idea es que no dejemos esto pues al último, ¿verdad? Y la consecuencia de no hacerlo, en caso de que se nos haya pasado este límite, este tiempo límite, pues es que sufriremos una suspensión temporal del servicio, y el teléfono solamente lo podremos utilizar para recibir alertas tempranas, para realizar llamadas de emergencia o para comunicarnos con nuestro operador para que realicemos el proceso de vinculación. Muy importante destacar que no se cancela nuestra línea, no perdemos el número, no perdemos nuestro saldo, no se cancela nuestro contrato, pero sí se pondrá en pausa el servicio hasta en tanto realicemos exitosamente la vinculación. Por eso es importante pues no dejarlo para el último día.
Sí, ¿la ley o las empresas establecen un límite máximo de líneas a registrar por persona, o no hay una restricción?
Para el caso de personas con actividad empresarial o para personas morales, entiéndase empresas, no hay un límite de líneas que puedas registrar. Tratándose de personas físicas, el límite son 10 líneas por cada titular que máximo se pueden registrar en cualquiera de las modalidades de contratación, sea postpago o prepago.
Ahora, organizaciones civiles dedicadas al manejo de información digital han advertido a la población que hay ciertos riesgos de proporcionar esta información personal. Es decir, el objetivo es combatir la extorsión y el secuestro, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que nuestros datos personales terminan o en manos de los delincuentes o en manos del gobierno con el manejo que quiera hacer. Entonces, ¿usted considera que existen estos riesgos, o cómo le darán garantías al usuario de que su información personal, su información privada, estará resguardada?
Sí, con mucho gusto. Pues partimos del principio de que los datos personales pues son de carácter confidencial, y que estos datos pues van a ser recabados en el contexto de estos lineamientos de vinculación de líneas. Serán recabados por nuestros operadores, no van a ser recabados por el gobierno. El operador es el que será el responsable, el encargado de, por un lado, recabar los datos, pero también de su debido resguardo y protección. Recordemos que ya existe una ley, un marco regulatorio desde hace varios años en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, que establecen con mucha claridad cuáles son las obligaciones a las cuales se sujetan los particulares, en este caso las empresas, para resguardar y disponer apropiadamente de datos personales. Entonces, la verdad es que en nuestra experiencia, pues en el caso de las compañías telefónicas, pues han tenido, digamos, una muy buena conducción y protección de nuestros datos personales. De hecho, hoy en día, pues ya la mayoría de las compañías de telecomunicaciones pues tienen mucha información de sus usuarios, no solamente pues su nombre, sino incluso pues su domicilio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pues, los servicios de internet o de televisión por cable, o incluso información bancaria para que pues ahí se vayan haciendo los pagos de este tipo de servicios. Y la verdad es que pues han tenido hasta el día de hoy, y esperemos que así siga, pues los mecanismos robustos de seguridad, pues para que estos datos personales de sus usuarios pues continúen bajo buen resguardo.
Director, tiene muchas llamadas del auditorio. No sé si me permita, denos un minuto para hacer una pausa comercial y le adelanto por lo pronto una que nos realiza Víctor Galindo. ¿Qué debería proceder en caso de robo de celular si tiene el nombre del titular? Vamos a hacer una pausa y si le parece, regresamos con lo que dice el público.
Con mucho gusto, gracias.
Gracias, muy amable. Bueno, regresamos a la entrevista con el licenciado Ricardo Castañeda. Él es director de política regulatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hablándonos de esta obligatoriedad para registrar a partir de este 9 de enero, es decir, hoy, su línea telefónica. ¿Cuál es la diferencia con, digamos, procesos anteriores? ¿Qué lo hace diferente el día de hoy? ¿La vinculación con la CURP?
Sí, Griselda, muchas gracias. Pues sí, es una vinculación nueva, porque en el caso, por ejemplo, de las líneas de prepago, que reitero, pues son la gran mayoría de las líneas telefónicas en el país, 85% más o menos, pues no había pues ninguna obligación de registrar ningún dato, es decir, había 100% anonimato en el uso de este tipo de líneas telefónicas. Entonces, pues ahí está esta pieza de información adicional que ahora va a ser requerida. Y en el caso de las de pospago, pues no necesariamente en su momento los operadores recabaron también este dato para los modelos de contratación por pospago.
Hay algunas personas que están preguntando qué pasa con estas líneas que las compañías revenden, y son casos muy particulares, sobre todo las líneas de prepago, que uno va a preguntar, por ejemplo, por alguna operación en la telefónica y te dice, es que está registrada a nombre de un tercero. Esa es una. Y la otra, saber si un tercero, a lo mejor que tenga mis datos personales, puede registrar una línea a su nombre utilizando, no sé, a lo mejor la CURP o teniendo una copia de mi identificación. ¿Será esto posible?
Es muy, muy difícil que eso ocurra, porque no basta, digamos, con la presentación de una copia o de solamente, digamos, el dato de la CURP, sino también se requiere pues de la presencia de la persona que está realizando el procedimiento. En el caso pues presencial, obviamente directamente la persona, y se verifica pues que se trata de la persona que dice ser. Y en la modalidad remota está establecido un procedimiento que se le denomina prueba de vida. Este procedimiento consiste básicamente en el escaneo de los rasgos faciales de la persona para verificar a través de algoritmos avanzados que esta persona corresponda con la persona que está plasmada en el documento oficial del que hablamos al principio, ya sea credencial de elector, pasaporte o la CURP biométrica. Y de esa manera, a través de estos algoritmos, pues hay un alto grado de fiabilidad de que la persona corresponde con el documento que se está presentando. Entonces es muy difícil que eso ocurra. Eso por un lado. Pero por otro lado, nuestros operadores van a poner también a disposición de las personas, a disposición de los usuarios, las plataformas de consulta. ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros ingresemos en estas plataformas de consulta nuestra CURP y podamos verificar cuántas líneas telefónicas están vinculadas a nuestro nombre. Y en caso de que identifiquemos líneas telefónicas que no corresponden con nosotros, que no reconocemos como propias, podamos desde ahí mismo iniciar con el proceso de desvinculación de aquellas líneas que no reconozcamos como propias.
Bien, me voy en ráfaga con algo de la participación del auditorio y al final le pido una conclusión. En este caso, Mario Álvarez pregunta: si compré el celular en una tienda Telcel y me registraron y me pidieron los datos, ¿debo registrarme otra vez? No tengo plan. Marta González: ¿qué pasará con los teléfonos de personas fallecidas que todavía están activos? María Isabel Pérez: mi línea está registrada en la compañía telefónica, ¿debo registrarla otra vez? Guillermo Paredes: voy a comprar un equipo, la tienda me registrará o yo tengo que ir personalmente. Lucas Martínez: ¿cómo saber si la página que aparece en internet es la verdadera? Entonces, es algo, creo que es una, digamos, una pregunta recurrente, el asunto de quienes tienen plan, si ya se consideran registrados, o todos tienen que hacerlo.
Reitero, todos tendríamos que hacerlo para corroborar que los datos que en su momento recabó nuestro operador pues son los efectivamente correctos, integrarlos todos en una sola base de datos, en este caso la base de datos de la vinculación de líneas telefónicas, y pues básicamente reconfirmarlo. Es un procedimiento, la verdad es que muy rápido, que toma unos cuantos minutos y se hace una sola vez. Entonces, solamente es para ese propósito. Y también dentro de las múltiples preguntas que compartes, Griselda, una muy importante me parece es cómo nos aseguramos de que pues realmente quien se está poniendo en contacto conmigo es mi operador. Y bueno, pues ahí empecemos por revisar perfectamente bien el origen de la comunicación. En el caso del mensaje que vamos a estar recibiendo pues más o menos una vez por semana, pues que nos aseguremos que el remitente es efectivamente nuestro operador. Tiene que estar claramente identificado en el remitente el nombre de nuestro operador. El remitente no debe ser un número telefónico ahí, cualquiera, sino que debe ser el nombre de nuestro operador, el que recibamos. Debemos verificar que el vínculo que nos van a mandar pues sea el que corresponde con el dominio de Internet de nuestro operador y ningún otro diferente. Tengamos cuidado en no confundirnos y luego pues alguien puede poner caracteres parecidos pero no los correctos. Entonces, para que cuando lo hagamos pues pongamos plena atención y no nos distraigamos en pues hacer clic en vínculos extraños o que no provengan directamente de nuestro operador.
De acuerdo.
No nos debe llamar ninguna persona queriéndose hacer pasar por nuestro operador y diciendo que nos van a ayudar con el proceso, porque pues eso es falso. No nos pueden llamar de parte de nuestro operador para este fin. Simplemente recibir este mensaje, identificar que sea el mensaje legítimo y en su caso pues por los canales oficiales de comunicación del propio operador. Los operadores pues ya tienen muy bien establecidas pues sus redes sociales, sus medios de contacto, para que también solamente a través de los canales oficiales pues que llevemos a cabo este proceso y tengamos mucho cuidado con pues gente que haga aprovecharse de esta coyuntura queriendo pues engañar, claro, a las personas.
Bien, pues creo que se resolvieron todas las dudas. Nosotros le agradecemos infinitamente, director Ricardo Castañeda, el que haya proporcionado esta información. Me parece muy oportuna. Muchas gracias y muy amable.
Gracias, Víctor Vizcarra, por su tiempo. Gracias.
Gracias, muy buenos días.
Nos vamos, se termina el informativo. Le agradecemos su compañía y lo esperamos el próximo lunes.